La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Claudia es claudicar y México no quiere claudicar.
¡Lagos de Moreno! ¡Jalisco! ¡México! ¡Es el comienzo! ¡Todo estará mejor!
¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva México!
¡Viva! Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, dos mujeres y un millennial, iniciaron oficialmente su campaña por la presidencia de México el 1 de marzo, en lo que será el proceso electoral más grande del país, no solo por la renovación de la silla presidencial, sino porque también se elegirán 20.708 cargos a nivel federal y estatal, gubernaturas, diputaciones, senadurías, presidencias municipales y alcaldías. También, por primera vez en la historia, dos mujeres compiten por la presidencia, con altas probabilidades de que una de ellas se convierta en la primera mujer presidenta en la historia de México. Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, han apelado a su género para posicionarse entre el electorado y decir que México podría lograr todo lo anterior, mientras que Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano y quien tuvo que entrar en lugar del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha destacado su juventud y el tema generacional como una ventaja competitiva frente a sus rivales. El 1 de marzo, los discursos variaron en tono, propuestas y enfoque. Lo que importa será revisar cuidadosamente las plataformas con las propuestas y detalles que ya se publicaron a través de sus páginas oficiales. El tenor económico se dejó ver poco en estos primeros días, salvo con uno de los aspirantes.
Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar.
En el primer minuto del 1 de marzo fue la empresaria, ingeniera y senadora con licencia Xochitl Gálvez la que dio el banderazo. Lo hizo en Fresnillo, en el estado de Zacatecas, actualmente uno de los lugares más violentos del país, donde 96% de sus habitantes se sienten inseguros, con el objetivo de enviar un mensaje sobre la realidad que aqueja a la nación. En eso se concentró su primer discurso, en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada con una reestructura de las Fuerzas Armadas y Policiales, la construcción de una prisión de muy alta seguridad, que llegó a generar polémica y comparativos el fin de semana por la inminente similitud con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. También propuso una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y México con el objetivo de frenar la importación ilegal de armas y precursores químicos de drogas hacia el país, algo que le importa mucho al país vecino. La decisión de Xochitl Gálvez de iniciar la campaña en un estado que es foco de la inseguridad en México contrastó más tarde con el de su objetivo a vencer, Claudia Sheinbaum, quien decidió sentirse arropada en el Zócalo frente a Palacio Nacional, donde despacha el presidente. El Zócalo de la Ciudad de México es la mayor plaza del país con una alta carga política en la que mandatarios y opositores suelen congregar allí a sus seguidores. Ella presentó una lista de 100 promesas que integran su proyecto de nación, tal y como hace 5 años el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo cuando tomó posesión en 2018. De esa lista destacan alrededor de 30 a 31 propuestas económicas. Sin embargo, la mitad dan continuidad a las acciones de AMLO y entre el resto hubo una que otra novedad en la que no se profundizó, como la creación de más polos de desarrollo, poner a las MIPYMES en el foco internacional, la participación de las empresas de forma razonable, lo que quiera que eso signifique, redes de transporte eléctricas en todo el país, un mayor desarrollo para estados como Campeche y Sonora y una estrategia nacional de relocalización, lo que vendría siendo el nearshoring, pero dijo que la seguían elaborando. También abordó apoyos a mujeres mayores de 60 años y los siguientes puntos.
Vamos a poner en órbita un satélite mexicano. La relocalización será con buenos salarios para las mexicanas y los mexicanos. Vamos a hacer polos de desarrollo. Vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas.
Sin embargo, en lo que más prometió cuidar Sheinbaum, ya hacia el final de su maratónico discurso, fue el legado del presidente López Obrador. Hasta un Viva le lanzó. En un microsondeo realizado por Bloomberg Línea, tras su discurso en el Centro Histórico de la Ciudad de México, era muy notorio que de las 100 propuestas que enlistó Sheinbaum, lo que más se retuvieron sus simpatizantes fue precisamente la de continuar el legado de AMLO.
Vi ahorita en las redes sociales algunas entrevistas que le hacían a las personas de aquí. Oiga, ¿usted conoce a Máynez? ¿Usted conoce a Máynez? Y la gente le decía no, porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera de Máynez. No tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy.
Y bueno, como lo pudieron escuchar, si hay alguien que tiene el mayor reto de darse a conocer a nivel nacional, es el último de los tres aspirantes en dar inicio a su campaña el 1 de marzo, Jorge Álvarez Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, quien arribó la noche del viernes al Jardín Central del municipio Lagos de Moreno, en Jalisco, a bordo de un autobús de color naranja que bien caracteriza a ese partido. Su discurso fue el más breve de los tres, 18 minutos duró, y la realidad es que por momentos pareció más un apoyo a quien compite por la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, un estado que Movimiento Ciudadano hoy por hoy controla, actualmente gobernado por Enrique Alfaro, pero que buscan mantener. Según Álvarez Máynez, en 90 días, él le va a dar la vuelta a la campaña presidencial. Ese es su eje de campaña, más que propuestas a nivel federal, en su mayoría ausentes.
A partir de hoy me va a conocer México.
Al igual que Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez puso el foco en el tema de la seguridad, al que calificó como el peor de los problemas que enfrenta México. Aunque pareció diferir con la candidata Xochitl Gálvez respecto a las alternativas para enfrentarlo, al asegurar que no se arregla con una carcelota, así lo dijo. Desde el 1 de marzo ya se deja sentir la guerra de declaraciones. Tampoco detalló Álvarez Máynez su estrategia de seguridad, pero dijo que asumirá la responsabilidad de iniciar la pacificación de México en 6 años. Tampoco abundó en el resto de sus propuestas, aunque hizo mucho énfasis en los Altos de Jalisco y su sector productivo, que serían prioridad nacional, según él, y que pondrá a las infancias al centro. Así fue el inicio de las campañas de los tres aspirantes a la presidencia de México. Xochitl Gálvez, que representa una candidatura cercana al capital privado y a los partidos más antiguos de la política nacional, el PRI, el PAN y el PRD, mientras que Claudia Sheinbaum simboliza la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno se caracteriza por un control centralizado del desarrollo económico a través del presupuesto público, pero con espacio para la inversión privada, siempre y cuando esté alineada a sus objetivos. Y Jorge Álvarez Máynez, quien se considera un político de izquierda, pero dejó ver que representa los intereses de un partido que busca no perder el registro y consolidarse como la tercera fuerza política del país, donde ya gobierna Jalisco y Nuevo León. Tuvo poco tiempo para prepararse luego de que Samuel García, quien posiblemente hubiera dado más batalla a las otras dos candidatas, optó por quedarse en el norte a gobernar su estado. Amable recordatorio para todo lo que verán y escucharán. La campaña en la que los candidatos presentarán sus propuestas durará hasta el 29 de mayo de este 2024, seguida por un periodo de silencio conocido como veda electoral que terminará el 2 de junio, cuando 98.9 millones de mexicanos en la lista nominal serán convocados para ir a votar.
En otras noticias.
A propósito del inicio de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, el mismo 1 de marzo, horas antes de su discurso en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, allá en el norte, en Nuevo León, el otro estado que controla el partido, el gobierno de Samuel García, se encargó de clausurar la refinería que Pemex tiene allá en el municipio de Cadereyta, y esto ante la supuesta negativa de colaborar y recibir al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal por la emisión de contaminantes a la atmósfera, que según dice el gobierno local, afecta a la población. Esta clausura ocurre luego de que no se ha podido concretar una inspección ordenada por la juez segunda en materia administrativa. Jorge Álvarez Máynez fue quien presentó a principios de febrero una solicitud de consulta popular para clausurar la refinería. En esta, la de Cadereyta, se produce produce principalmente combustóleo, que es altamente contaminante y con el que Pemex pierde dinero. Fíjense, solo en enero de este año, la refinería de Cadereyta produjo 312 mil barriles diarios de combustóleo contra los 307 mil barriles de gasolina. Puede que tengan razón, pero entonces también debieran de revisar la contaminación que pudieran generar otras industrias en territorio regio, es pregunta.
Esto es el dato del día.
Con el inicio de las campañas electorales el 1 de marzo, el que tiene que apechugar es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene que y debe modificar algunas actividades en sus giras, así como la información que comparte y lo que dice durante sus conferencias matutinas. Como servidor público, AMLO debe respetar la veda electoral que para él aplica desde el comienzo de las campañas, en este caso el 1 de marzo, hasta la conclusión de la jornada electoral el 2 de junio. Ahí les va. Tanto el presidente como cualquier otro funcionario de gobierno deben abstenerse de utilizar recursos públicos. No pueden expresar una visión negativa en relación con los partidos políticos inmiscuidos en la contienda electoral. Tampoco expresar posicionamientos político-electorales en favor de Morena, el partido del presidente, y en contra de los demás partidos políticos, incluso ante el cuestionamiento de la prensa. AMLO también debe tener un especial cuidado y prudencia discursiva. Sus mensajes no deben revelar una intención de asociarlo personalmente con los logros y su trabajo realizado en la implementación de programas sociales. La información que se difunda como propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y no incluir frases, imágenes, voces o símbolos que puedan constituir propaganda política, electoral o promoción de algún funcionario. Tiene que abstenerse también de difundir los logros de gobierno, obra pública ni aludir a alguna plataforma política. Sus mensajes tampoco pueden tener muestras de apoyo o atacar a una candidatura, partido político o coalición. Último, no contratar o adquirir tiempos en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. ¿Ustedes creen que lo logre? Mientras tanto, dice el presidente López Obrador que ahora dedicará parte de sus conferencias de prensa matutinas a leer capítulos de su libro, el último que sacó, que se llama Gracias, y otros textos referentes a la historia, así como personajes destacados.
El último sorbo.
Cuando uno ve las imágenes de la impresión de las boletas para que 98.9 millones de mexicanos en la lista nominal marquen su voto, algo que podemos pensar es que ahí va el futuro de México. No deja de ser esperanzador el recordar que en el país se permiten elecciones libres, democráticas y justas, además de que existe por primera vez una alta, muy alta posibilidad de elegir a una mujer presidenta. Los mexicanos, como quiera que sea el contexto, van a contribuir a la historia, y eso también es esperanzador. Bueno, pues el mismo 1 de marzo el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio el banderazo a la impresión de millones de boletas, una tarea a cargo de Talleres Gráficos de México. Se van a imprimir 317.324.493 boletas electorales federales, de las cuales 105.774.831 serán utilizadas para la elección de presidente de la República. Para la elección de diputados federales y de senadores se imprimirán 211.549.662 boletas. La impresión va a concluir el 30 de abril. Y con consejeros del INE ahí presentes, incluida Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, se aseguró que las boletas son hechas con papel seguridad y tienen una marca de agua que las hace muy seguras, que están garantizando el voto de los ciudadanos en las 170.000 casillas que serán instaladas el día de la jornada electoral, y afirman que las boletas son infalsificables. Para el INE, esta es su jornada más ocupada, porque mientras escuchan esto, también ocurre un despliegue de capacitadores del INE visitando a 12.8 millones de ciudadanos mexicanos a fin de lograr convencer al menos a 1.5 millones para que sean funcionarios de casilla. ¿A quién de ustedes les va a tocar? Me cuentan en los comentarios. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, pero también damos ese vistazo con un pequeño sorbo electoral todos los días y a partir de esta semana hasta las elecciones del 2 de junio. No se olviden de acompañarnos. Estamos en ex Twitter como arroba La Estrategia MX, también en Instagram como arroba Jimena Business me pueden encontrar, por ahí podemos platicar. También estamos en YouTube, donde pueden encontrar los episodios completos. Que tengan un excelente inicio de semana.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.